¿Para qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP
Colombia.
Muy buenos días, 11 y 2 de la mañana. Gracias por honrarnos con su sintonía en Frecuencia MP, este espacio del Ministerio Público para usted. Hoy con la compañía de Daniel Calvo en controles, le saluda Daniel Quesada. Como siempre, esperando que este programa sea de muchísimo provecho para usted, que se entere de los servicios del Ministerio Público, cómo usted puede hacer uso de ellos y además de muchos temas que tienen que ver con nuestra seguridad, con prevención y muchos aspectos más de la vida diaria. Cuando hablamos de altas temperaturas, inundaciones, racionamientos de agua, extinción de especies y contaminación del aire, son solo algunas de las realidades que vivimos en la actualidad y que parecen ser la forma en la que el planeta nos quiere decir algo. La situación global del medio ambiente es crítica y desgraciadamente las amenazas no se detienen. Por eso hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a analizar cuál es la realidad de Costa Rica en este contexto. ¿Cuáles delitos atentan contra nuestros recursos naturales tan valiosos? Y además, ¿qué alternativas existen para protegerlos y garantizar que los vamos a conservar por muchísimo tiempo más? Así que le invito a quedarse en Frecuencia MP. Así iniciamos nuestro programa de hoy, 6 de junio.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
5 de junio, me adelanté un día en el calendario y aprovecho para darle la bienvenida a don Luis Diego Hernández Araya, fiscal coordinador de la Fiscalía Ambiental, que además es una voz autorizada en la materia que vamos a abordar hoy. Don Luis Diego, buenos días, gracias por estar acá.
Muy buenos días, don Daniel y audiencia, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos, don Luis Diego. No hay duda de que la situación que enfrenta el planeta en nuestro país también es preocupante en muchísimos aspectos, y por eso hoy vamos a abordar el tema de manera tal que pues repasemos como las principales amenazas que hay en distintos ecosistemas o en distintas partes de esto que compone nuestro medio ambiente. Entonces, para iniciar, vamos a empezar hablando de las zonas marítimas. ¿Cuál es la situación que ustedes, desde el punto de vista penal, conocen?
Bueno, en cuanto a las zonas marítimas, muchas de ellas son parques marinos, ¿verdad? Costa Rica ha declarado una buena porción de nuestros mares como áreas silvestres protegidas. Nuestros mares están severamente contaminados. Y esto ha disminuido muchísimo su capacidad para generar alimentos, de manera que zonas pesqueras donde antes existía abundancia de recursos, hoy día este está en franca disminución, tal y como lo está la biodiversidad a nivel mundial. No olvidemos que nuestra vida marina también es parte de la vida silvestre, que es de dominio público.
La situación ha venido como en una escalada, este tipo de amenazas y esta condición tan tan preocupante en cuanto al recurso marítimo.
Sí, por supuesto, hay afectación, hay contaminación severa de los océanos, existe desaparición de arrecifes coralinos. Los arrecifes son los principales propulsores de la vida en nuestros mares y de la pureza de nuestro aire. Entonces, pues toda esta degradación ha venido en aumento.
¿Qué pasa con las especies en Costa Rica, las especies que habitan en el mar? Hemos escuchado de pesca ilegal, ¿verdad?, de grandes embarcaciones que pescan en aguas costarricenses. ¿Esto se mantiene?
Sí, exacto. Cuando hablamos de crimen ambiental, muchas veces la gente se imagina al pequeño pescador, y en realidad, dimensionando el daño, son más importantes las flotas de pesquería industrial. Estamos hablando que, por ejemplo, el atún aleta amarilla en un quinquenio, creo que del 2010 a 2015, donde la tonelada métrica de atún aleta amarilla se valoraba en $2,500. En ese periodo, la explotación fue de 84 millones de dólares de ganancias para estas embarcaciones que pescan sin ningún permiso y con prácticas de pesca nocivas y destructivas para los ecosistemas marinos. De ahí de que no estamos hablando de crímenes de pobreza o de criminalizar la pobreza, sino que existen estructuras organizadas para delinquir y que están destruyendo, se están llevando nuestra riqueza marina, ya de por sí en picada, y están destruyendo nuestros ecosistemas, y esto pone en peligro la seguridad alimentaria de nuestro país.
Pasando a otro de estos puntos que definimos hoy para conversar, es los recursos forestales. ¿Cuál es la situación a la que se enfrenta actualmente?
Claro, la situación del recurso forestal también es grave, si bien nuestro país ha incrementado la cobertura de bosques. Sin embargo, también existen muchos ecosistemas de bosque que no necesariamente están protegidos o están en áreas silvestres protegidas. Incluso estos se han visto afectados. Entonces tenemos el dato de que hay 60.000 hectáreas sembradas de piña y 4.000 de ellas en áreas silvestres protegidas y 16.000 en humedales. Es decir, que aún y los bosques del Estado se están viendo afectados. El 25% del cultivo de marihuana erradicada entre el 2007 y 2018 estaba en áreas silvestres protegidas también, parques nacionales, refugios de vida silvestre, para alcanzar un total de 400.000 hectáreas, es decir, alrededor de 87 campos de fútbol. Esto coloca al ecosistema boscoso también en peligro, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, y la proyección es que en algún momento, en el 2050, nuestros bosques serán desiertos.
Sí, la situación es crítica, y bueno, usted nos revela que también esta afectación tiene directa relación con actividades delictivas, ¿verdad? Porque una explotación agrícola en un área protegida es delito, y además también la producción de marihuana de esta manera lo es. Hay un vínculo directo entre la actividad delictiva y la destrucción de bosques.
Sí, por supuesto, incluso porque se da el cambio de uso del suelo, es decir, es cambiar la condición de un terreno, de un ecosistema muy valioso, como lo cual es el bosque, ¿verdad? Sino que también en nuestro país se da una figura que no está penalizada, que sí existe penalizada en otros países como Ecuador, que es el tráfico de tierras, que es la inserción, el uso de mecanismos ilegales para incorporar tierras de conservación, tierras del Estado, a mecanismos económicos, ¿verdad? Entonces, detrás de esto, pues existe también toda una estructuras, organizaciones dedicadas a identificar grandes extensiones de tierra para cultivos, monocultivos de piña, de banano, etcétera, o bien para bienes raíces, y convertirlos en un negocio.
¿En qué estado se encuentra la fauna silvestre en nuestro país? Porque constantemente escuchamos de especies que están prácticamente al borde de la extinción.
Sí, correcto. La biodiversidad en nuestro país y en el mundo está en franca extinción. A nivel global se dice que el 32% de los 27 millones de mamíferos terrestres, aves, anfibios y reptiles está disminuyendo en tamaño, y no son solo en tamaño, sino en rango de población. Es decir, que especies que eran vistas en ciertos lugares geográficos ya han desaparecido de ellos, y la situación en nuestro país no tiene por qué ser diferente a la planetaria, ¿verdad? Al punto de que se habla de que estamos en la sexta extinción masiva de especies, y lo lamentable es que en esta sexta extinción masiva de especies no solo las especies de flora y fauna silvestre van a desaparecer, sino que ahí va a estar incluida la especie humana.
Costa Rica es mundialmente conocida por su abundante biodiversidad, al punto de que, pues varían las cifras, pero hablan de que entre el 5 y el 6.5% de la biodiversidad del mundo está aquí en nuestro país. ¿Esto nos pone en una situación de mayor riesgo?
Es un pro, pero a la vez es una debilidad del país, porque incluso ese 6% de biodiversidad que tiene nuestro país, de la totalidad de la biodiversidad, se habla de 500.000 especies, y solo el 18% se ha descubierto, es decir, 90.000 especies. De manera que probablemente en los próximos decenios van a desaparecer especies que ni siquiera tuvimos la oportunidad de estudiar, de identificar. Y también coloca a Costa Rica como un banco de especies, ¿verdad? Lo que en algún momento esa decisión de conservar también nos coloca en la mira de traficantes internacionales que llevan cargamentos a otros países de valorados en miles de dólares.
Por esa gran variedad de especies, entonces resulta más atractivo el país para este tipo de criminalidad.
Correcto, porque no solo existe ese valor de existencia, esa biodiversidad. En uno de los cargamentos había una especie de salamandra que tenían los biólogos, los estudiosos, tenían 20 años de no verla y fue capturada por un traficante. De manera que en Costa Rica no solo existe esa existencia, sino ese conocimiento, lamentablemente, ese conocimiento científico para identificar, valorar especies y capturarlas ilegalmente y venderlas en mercados internacionales.
Esta salamandra que usted me menciona fue interceptada donde, en el aeropuerto Juan Santa María.
En un equipaje de mano en el aeropuerto Juan Santa María junto a una variedad de especies.
¿Qué nos puede decir acerca del agua, del recurso hídrico? No hay duda de que, creo que desde la escuela nos dicen que el agua es quizá el recurso más importante, aunque probablemente todos lo son, ¿verdad? Y se relaciona el agua con la supervivencia directa del ser humano. ¿Cuál es la situación del recurso hídrico actualmente?
Bueno, ¿qué decir del agua? El agua, el planeta tiene un 97% o sea, la totalidad del agua, podemos decir que el planeta está en su mayoría cubierto por agua, pero ese 97% es salada y el 2% congelada. Es decir, la disponibilidad de agua para consumo humano es del 1%. Y nosotros pensamos que es un recurso abundante, que nunca se va a acabar, ¿verdad? Y de ese 1%, solo el 8% se gasta en consumo humano. Es decir, lo demás, digamos, por decirlo de alguna manera, se bota, se desperdicia. Porque, por ejemplo, para producir una botella de, bueno, esta bebida azucarada que muchos disfrutan, para producir una bebida de esta se utiliza
una bebida carbonatada muy, muy consumida.
Por ahí va la cosa. ¿Sí? 28 litros de agua se utiliza para una botella. Es decir, 7 litros de ingredientes, pero 20. Para una de esas hamburguesas de cuarto, ¿verdad?
De carne, comida rápida.
De ganada vacuna, de comida rápida, de 100 gramos, se utilizan 1.650 litros de agua.
Para una sola
hamburguesa. Para una sola hamburguesa. Es decir, el agua verdaderamente no tiene el costo que debería tener y por eso es que la estamos desperdiciando en actividades que no necesariamente son para consumo de agua. Habría necesariamente que subirle el precio. Y el agua, le puedo decir que va a ser el petróleo del futuro, ¿verdad? Y hay ciudades donde ya establecieron el día cero. Por ejemplo, para Ciudad del Cabo se programó para el 18 de marzo, que es el día en que ese país se va a quedar sin agua.
Y es importante también que además del uso desmedido o el desperdicio de agua, hay contaminación, y en nuestro país lo vivimos también.
Sí, por supuesto, le puedo decir que del 97 al 2015 se registraron 3.000 egresos por intoxicación por agroquímicos, por herbicidas y fungicidas. Que llegaron hasta el agua para consumo.
Bien, es una realidad que definitivamente debe llamarnos la atención. A las 11 y 15 de la mañana vamos a hacer nuestra primera pausa en Frecuencia MP y en segundos regresamos a esta conversación.
Una noble profesión se vio opacada por una falsa enfermera que cruzó la línea del delito y burló la seguridad hospitalaria para inyectar un veneno en la vía de una paciente hasta acabar con su vida.
Esta persona se vistió de enfermera y en ese momento procedió a inyectar una sustancia que se llama cloruro potasio en el torrente sanguíneo de la ofendida.
El crimen hubiera sido perfecto sin la perspicacia fiscal y la prueba científica que comprobó los hechos en los tribunales de justicia.
Nosotros siempre manejamos una cantidad de potasio en la sangre, pero cuando la cantidad es mucha, se dan varios fenómenos que pueden llegar a que el corazón se contraiga y deje de latir, produciendo la muerte.
Llega el segundo episodio de Radiografía del Crimen, Ángel y Demonio. La falsa enfermera que apagó una vida. Véalo y escúchelo en Spotify, Apple Podcast y YouTube.
Radiografía del Crimen, el podcast.
Que no haré Frecuencia MP. Como lo escuchaba usted en la pausa, esta es la promo, el anuncio del segundo episodio de Radiografía del Crimen, el podcast producido por el Ministerio Público, y que ya está al aire este segundo episodio muy interesante, en el que repasamos el caso de una falsa enfermera que burló la seguridad de un hospital, ingresó hasta un salón e inyectó veneno en el torrente sanguíneo de una paciente que además era vecina suya. ¿Por qué lo hizo? Es la pregunta que probablemente todos y todas nos hacemos, así que lo puede usted explorar en el podcast Radiografía del Crimen, que lo encuentra en Spotify, Apple Podcast y en la cuenta de YouTube del Ministerio Público de Costa Rica. La invitación para que siga esta interesante producción también. Seguimos en esta conversación con don Luis Diego Hernández, fiscal ambiental, y ahora vamos a adentrarnos en la criminalidad y los recursos que tienen, don Luis Diego, ustedes como fiscales para perseguir este tipo de delincuencia. Quienes cometen los delitos ambientales en el país, tal vez hablemos en proporción, ¿qué tanto son personas aisladas o qué tanto son organizaciones propiamente constituidas y enfocadas en cometer estos delitos?
En realidad sí se han identificado estructuras, organizaciones, mercados. Entonces, de acuerdo a la Convención de Palermo, el crimen organizado es la delincuencia cuando se trata de un grupo estructurado de dos o más personas que se mantenga en el tiempo y actúe para cometer uno o más delitos graves. La desventaja del delito ambiental es que la inmensa mayoría no tiene una pena de 4 años de prisión, por lo tanto no es delito grave. Sin embargo, todos los demás requisitos para que sea delincuencia organizada existen. Existe autoría mediata, existe distribución de roles, involucra más de un país o más de una legislación, a policías internacionales, etcétera. Entonces sí hemos detectado roles, como le decía, en el tráfico de vida silvestre, desde los que hacen extracción de los especímenes en la naturaleza, hasta los burros que los llevan a otros países en su equipaje de mano, etcétera. En el tema del cocobolo, por ejemplo, un contenedor de cocobolo
puesto. Es una madera exótica.
Una madera preciosa, sí. Que estuvo en algún momento en veda en nuestro país y que se prohíbe el comercio internacional. Tiene un valor de $60,000 en mercados asiáticos, es decir, vale más que la cocaína, perdón, $40,000, vale más que un kilo de cocaína, ¿verdad? En el tema de la pesca, bueno, decíamos, ya dábamos cifras, ¿verdad?, de 2.500 la tonelada métrica de atún aleta amarilla, y 84.2 millones en 5 años.
¿De dólares?
De manera, sí, que alrededor de esto existen estructuras, existe tecnología, existe legitimación de capitales, existen contadores detrás de todo esto. Y, por ejemplo, el más reciente allanamiento alrededor de un caso de exportación de oro también detectó que Costa Rica exportó 60 millones de oro ilegalmente a otros países tras 33 allanamientos que hizo el organismo de investigación.
O sea, 60 millones de dólares en oro que salieron del país de manera totalmente ilegal.
Correcto.
Ustedes como fiscales especializados en materia ambiental, ¿cuentan con la legislación adecuada para perseguir estos delitos?
La legislación sí existe. Existen alrededor de 80 tipos penales en 12 leyes especiales. Tal vez el talón de Aquiles de esa legislación es la penalidad, ¿verdad?, que no alcanza el extremo para ser considerada como crimen organizado. Algunas leyes sí, por ejemplo, la Ley de Gestión Integral de Residuos tiene delitos con penas hasta de 10 años de prisión en cuanto a la disposición de desechos tóxicos, o el Código de Minería también, la mayoría de los delitos es sancionado con 4 años de prisión como extremo mayor. Sin embargo, sí existen una serie de lagunas, de vacíos, sobre todo para aplicar esa legislación penal ambiental.
¿Se podría decir que una medida en este caso tal vez atinada sería aumentar la pena de ciertos delitos para que la persecución tenga un resultado tal vez más eficaz?
Eso es algo que sí, que se está valorando el aumento de las penas para poder declarar los casos de delito ambiental, algunos casos como crimen organizado. Esto permitiría pues duplicar los plazos de prescripción, que la prescripción no se interrumpa a la mitad, intervenciones telefónicas, levantamiento del secreto bancario,
darle más recursos al la labor fiscal para perseguir los delitos, finalmente.
Sí, como obtener más instrumentos para perseguir.
¿Podemos los ciudadanos y ciudadanas del país aportar en esta lucha contra los delitos ambientales? ¿Es posible desde donde nos encontremos?
Sí, bueno, pienso que los más responsables es el Estado, las autoridades, ¿verdad? Es imprescindible especializar a los jueces y a los fiscales y que en la academia exista un curso o exista una maestría, una currícula educativa que no solo forme a los profesionales en derecho ambiental administrativo, sino en derecho penal. ¿Por qué? Porque existe una legislación penal rigurosa en nuestro país, pero no existe una especialización. Existe la necesidad también de crear una jurisdicción especializada, de manera que yo diría que todo en derecho ambiental son oportunidades de mejora. Hay muchísimas oportunidades de mejora.
Don Diego, ¿en qué podría enfocarse el país? Ya usted ha hecho una especie de análisis respecto a la situación que tenemos. Hay cosas que se han hecho muy bien, es innegable, pero ¿en qué podría enfocarse el país para mejorar esta situación y proteger aún más los recursos que son tan valiosos y que están en alto riesgo?
Sí, bueno, aparte de esas medidas que le dije, se debe combatir la corrupción, porque no hay fenómeno de crimen organizado sin corrupción. La corrupción es un eslabón importante y eso no es diferente, se lo aseguro, en materia ambiental, sobre todo alrededor de las autoridades que administran recursos naturales y que otorgan licencias y que otorgan permisos de explotación. Y a la ciudadanía, pues pensar en colectivo, ¿verdad? El delito ambiental es un delito como el narcotráfico, o sea, nos afecta a todos, afecta a nuestros jóvenes, a nuestra infancia.
Sí, no lo podemos ver como algo lejano o que no tiene efecto sobre nosotros.
Pero muchas veces así lo percibe la ciudadanía. Entonces lo que podemos hacer es apropiarnos de los recursos naturales, o sea, saber que si se desaparece un bosque, si se contamina, si se degrada un río, eso va a afectar directamente mi calidad de vida, la disponibilidad del agua, etcétera. Entonces tomarlo como tomar esa bandera de los bienes colectivos y denunciar y detectar prácticas irregulares que se pueden estar dando en nuestras comunidades.
La denuncia, como usted lo dice, es una de las principales armas que tiene la ciudadanía para defender lo suyo, porque todos los recursos naturales nos pertenecen a todos, y ustedes también es una de los insumos importantes para poder hacer el trabajo que les corresponde. ¿Cuáles medios existen para que las personas denuncien?
Bueno, existe la línea, creo que es 1192. Existe la plataforma citada, que la podemos acceder en internet, ¿verdad? Sistema.
Citada, como suena.
Con ese, sí. Sistema automatizado de delincuencia ambiental. Y se pueden apersonar a las fiscalías y a las delegaciones del OIJ más cercanas.
Me parece que hay un llamado de atención que podemos hacer en este caso, y es que tal vez las personas no tienen seguridad de si lo que están viendo es un delito ambiental o no. En ese caso, quizá lo más sabio es denunciarlo y que ustedes como autoridades sean quienes establezcan si realmente hay un delito que perseguir. Es mejor hacerlo de manera preventiva.
Para eso va a existir. La ciudadanía a veces es sabia, y las personas que viven en lugares donde hay muchos ecosistemas, créame que sí saben cuando están en presencia de un delito. Tal vez no lo pueden tipificar, no lo pueden encuadrar.
No saben cuál específicamente es.
Sin embargo, esa labor le corresponde al fiscal o la fiscal. Ellos y ellas los van a asesorar.
¿Y qué información es importante que una persona aporte a la hora de denunciar?
Bueno, detectar si ha habido alguna desaparición de un parche de bosque, si de repente algo que era un humedal aparece una obra constructiva, señales de enriquecimiento de un funcionario público, y bueno, y propiamente en el campo tomar fotografías es muy importante, de la maquinaria, de los árboles que se talaron, de los instrumentos del delito, porque eso va a desaparecer y probablemente ya después no podamos registrar esa evidencia.
Así es. Don Luis Diego, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de la situación ambiental en cuanto a la materia penal en Costa Rica.
para servirle.
Gracias a don Luis Diego Hernández, fiscal ambiental, que nos acompañó hoy en Frecuencia MP. Gracias a usted también que nos sintonizó hoy, como todos los lunes. Recuerda la invitación para seguirnos en redes sociales al Ministerio Público, en la página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica y en Twitter @FiscalíaCR. Ahí encontrará contenido como este, de muchísima importancia para que usted ejerza sus derechos y recurra a los servicios que tiene la institución para toda la ciudadanía. Un gusto haber estado con usted. Nos encontramos el próximo lunes. Buen día.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast. Radiografía del crimen. Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-1000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
En Tío Pelón buscamos conservar lo mejor de Costa Rica.